Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cuatro minutos, abrimos la segunda hora del programa. Ustedes son importantes para nosotros. Te leemos en el 610-1080-11. Dice Oriente, buenos días, Guillermo. Lo de la vivienda, más de lo mismo. Esto no tiene solución. A largo plazo, no lo sé yo si lo veremos. Seguirá subiendo, subiendo, subiendo. Y como dices, los sueldos suben muy poquito, muy poquito, muy poquito. Así es imposible, nos dice un oyente. Otro oyente, que además nos escribe y siempre nos escucha desde Málaga, lo cual le agradezco muchísimo. Dice, buenos días, amigos. Ya dejo mi opinión personal por segunda vez. Soy de Torre del Mar, en Málaga. Tengo turismo vacacional desde hace 21 años. Tenemos una edad para ir pensando en trabajar sin estrés y relajado, y estaremos dispuestos a cambiar a larga duración siempre que la ley proteja también al propietario si no se cumplen las condiciones firmadas. En este momento es un riesgo altísimo que puedas ir a la ruina económica y también que se te vaya la salud. Gracias y saludos de la península. Les escucho todas las mañanas y firma Enrique. Enrique, muchas gracias por escucharnos y desde luego nos encanta escuchar tu opinión. Otro oyente que nos dice por aquí, creo que ya lo han comentado en su programa, pero mientras no haya más seguridad jurídica para los propietarios, olvídense de que haya una solución, ni ahora, ni pronto, ni a largo plazo, nos dice por aquí otro oyente. A ver, nota de voz también de otro oyente, le escuchamos, vamos a ver qué nos cuenta.
Hola, buenos días. El otro día oí al señor de la Barrera decir que las personas que iban a urgencia, o las grandes, o la mayoría de las personas que van a urgencia, van porque tienen, para no esperar, ¿no? Porque tienen prisa. Y yo le voy a decir al señor de la Barrera que qué coño sabe el dolor que tienen las personas. Cuando uno va a urgencia es porque está hecho polvo. Y lo que da vergüenza que uno vaya a urgencia y te tiren en una camilla como si uno fuera un perro. Y que se gasten en dinero, en tonterías y en boberías. Y como dice el presidente del gobierno de Canarias, eso son cosas puntuales. Puntuales no. Yo cuando voy al médico quiero que me atienda. No que me traten como un perro porque no ponen medio. Porque los medios se los gastan en tonterías, en boberías, Lo que tienen que hacer todos estos políticos y todos estos enterados, es comerse un saco batata. Salud.
Saludos, amigos, y muchas gracias, y le deseo de verdad que no tenga que ir a urgencias. Tiene usted mucha razón en lo que dice con respecto a la urgencia, desde luego. La sanidad, que es otro asunto que preocupa a muchos canarios. 11:07, 53 minutos contigo por delante, venga. Bueno, muchos años lleva ya el rastro en Santa Cruz, en las inmediaciones del mercado Nuestra Señora África, donde están los estudios de la cadena COPE. Recuerdo que empezaron en la Rambla, entonces General Franco, la Rambla Santa Cruz, después se mudaron a la Avenida Naga y desde hace ya unos cuantos años, desde luego, están aquí en el mercado. Ahora se van a mover, pero lo que tienen que decidir es a dónde. Carmen Tejera es la portavoz de los comerciantes de rastro de Santa Cruz. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Todo ello después de varias reuniones con el ayuntamiento, de la decisión de moverlos de aquí del mercado Nuestra Señora de África. ¿A dónde se quieren ir ustedes, Carmen? ¿Qué van a decidir o qué tienen pensado?
Bueno, estamos ahí todos en un dilema, porque todos se quieren quedar donde están.
Sí.
Sabemos que nos han dicho pues que no, que después de carnavales, pues sí o sí, tenemos que ir. Dentro de las opciones que nos han dado, que es el Palmetto, donde antiguamente era McDonald's,
sí.
Ahí sería una de las opciones, y la otra es donde estuvimos cuando la pandemia. Entonces ahí sería...
Que esa segunda a ustedes no les gustaba demasiado, yo creo, ¿no? ¿O no?
Sí. No nos gusta ninguna, la verdad, pero ninguna. Pero es cierto que la del Palmetum, pues se nos avisa de que ahí se hacen de vez en cuando pues conciertos.
Sí.
Si hacen conciertos, pues se paraliza el rastro, entre que ponen los escenarios y los desmontan, podría ser de una semana completa, y luego, como normalmente los conciertos suelen ser un viernes o un sábado, pues ya el domingo nosotros no podríamos trabajar, lo cual eso generaría que entre 7, 8, 10 semanas al año, pues no tendríamos rastro.
Sí.
Más si tenemos en cuenta lo que es el tiempo, que a veces llueve o hay temporales, y usted sabe que ahora todos son alertas, pues con el tema de las alertas, pues también serían otras tantas semanas. Es decir, que de 52 semanas trabajaríamos a lo mejor 20. ¿Por qué es así? Porque puede pasar. ¿Qué pasa? Que donde íbamos cuando estuvimos ahí en la Avenida Marítima, en la zona de donde, cuando el COVID, ahí se nos ha planteado también. La única diferencia es que esta vez irían unos puestos arriba y otros abajo.
Sí.
Iría una línea de 100 puestos arriba y el resto abajo, para hacer como un circuito redondo, ¿no?
Sí.
Que entran por un lado y salen por el otro.
Sí.
¿Qué sucede? Que, claro, hay un dilema, que todos quieren estar arriba. Todos quieren estar arriba porque arriba no les parece malo, pero dentro les parece fatal.
Yeah.
Ahí lo vamos a llevar a votación, haremos una asamblea en estos días y se va a votar Palmetto o zona de la Avenida Marítima. Y entre las consultas que se han hecho, que sigue estando que vamos a denunciar, que vamos a manifestarnos, que porque hay grupos de WhatsApp con casi 500 familias.
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Que entre que unos quieren manifestarse y otros, pues, les digo, vayan votando, porque esto cuando llegue después de carnavales, y al rastro no está, y tienen que seguir trabajando, porque muchos se quieren manifestar, pero lo que ha dicho el ayuntamiento es que él lo para. Y cuando tú paras un rastro, estás perjudicando a un montón de familias, que no vamos a decir que el 100% sea dependiente solamente del rastro, pero si hay una cantidad muy, muy grande de familias que dependen del rastro. Y si paralizamos el rastro porque nos vamos a un juicio y estamos ahí un montón de tiempo sin poder trabajar, que luego porque un abogado nos diga que tenemos toda la de ganar, que eso habrá que verlo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene la potestad de poder cambiar el rastro de sitio, aunque la sentencia sí es verdad que firme y dice que podría quedarse en las inmediaciones del mercado. También es cierto que tenemos un montón de informes negativos de la policía y de la empresa privada.
Sí.
Que a la larga pues nos está perjudicando bastante el poder permanecer donde estamos ahora. A esto se lo comento, esto se lo comento porque, claro, manifestar no es fácil, vamos todos a protestar, estamos en el juzgado y ahí nos pegamos meses. La otra vez tuvimos un año, mucha gente, e incluso antes de llegar a abrir el rastro, murieron, porque van pasando los años y la gente envejece o
sí,
se enferman. Y,
sí.
Y entonces, ¿qué vamos a tener? A la gente que realmente lo necesita sin trabajar, yo creo que hay que tener un poco de cordura y un poco de sensatez y decir, por lo menos nos están ofreciendo ahí donde estuvimos cuando el COVID, que es verdad que en aquella época lo tuvimos completamente vallado, cerrado,
sí,
y había que entrar un control por persona, y aquello fue caótico, pero ahora no es así, ahora sería sin valla, se puede tener libertad de entrar y de salir, estaríamos más controlados a nivel policial,
sí,
y de seguridad, porque ahí solamente van a entrar los que tengan su permiso y con unas medidas que eso sí que ya nos da temor, porque es cierto que han dicho que son 3x2.
¿Caben todos allí o no?
Exactamente lo que le iba a comentar. Poniéndolos 100 arriba, pues posiblemente sí, porque lo están ellos, ya está eso más que mirado, ¿no? Pero sucede que si dentro de ese área, que son casi 400, nosotros vemos que se complica en el sentido de que, como mínimo, ellos dicen que nos ponían unas carpas iguales para que por lo menos tuviera una belleza el rastro. Porque allí no hay árboles, no hay baño, no hay banquitos, claro, para sentar a las personas mayores.
Yo recuerdo que hablamos esto cuando la pandemia, me acuerdo que tú nos comentabas que no había servicios, que no había baños, que no había, pues como tú dices, para sentarte o lo que sea, incluso que no tienen sombra tampoco, porque claro, ahí en el mercado están protegidos por los árboles, por la sombra de los árboles, pero allí estarían al sol, salvo que les pongan unas carpas, ¿no? Carmen. Se nos cortó la comunicación. A ver si podemos recuperar la comunicación con Carmen Tejera. Bueno, esas son las dos opciones. O que se vayan al Palmetum, a la zona del Palmetum, con los condicionantes que nos explicaba Carmen Tejera ahora, en cuanto a la celebración de conciertos de manera regular, etcétera, varias veces al año, o en esa zona, digamos, frente al puerto de Santa Cruz, en la Avenida Marítima, en la que, bueno, pues, de alguna forma, pues, también ya se fueron durante la pandemia, aunque como nos comentaba ahora, pues, recuerdo que durante la pandemia, pues, se quejaban eso, de la falta de servicios para el baño, de sombra, etcétera, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque, bueno, pues, de alguna forma también los vecinos de la zona del mercado se han quejado, ha habido quejas durante todos estos años de la molestia que generan los domingos la celebración de una actividad como es el rastro en Santa Cruz. Bueno, me dicen que no podemos recuperar esa comunicación. Parece que debe haber tenido algún problema, no sé si de cobertura o algo, Carmen Tejero, pero bueno, yo creo que está perfectamente explicado. 11:14, vamos a hacer una pausita y seguimos en directo, venga.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com. En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera, en Cope Tenerife, Guillermo García.
Desde bien lejitos vengo. El alma soba la copla.
Bueno, estamos ya con el carnaval de los concursos. En dos semanitas el carnaval sale a la calle. Si es que ya tienes preparado tu disfraz, pues estás tardando ya, ¿eh? Porque ya la cosa se pone buena. Comienza el concurso de murgas adultas. Hemos tenido el aperitivo con las murgas infantiles, con los mamelones, con ese primer premio de interpretación. Ayer también el festival concurso coreográfico con LS La Tribu, que se lleva de nuevo por segundo año consecutivo el premio, el primer premio de interpretación. Y con las murgas adultas, que suben al escenario del Recinto Internacional de Ferias y Congresos esta noche. Comienza el concurso más esperado, primera fase, el concurso más numeroso, además, de los últimos años. Hoy escucharemos a Marchilongas, Desbocados, Chaladas, Bolonas, Diablos Locos, Mamelucos, Charlatanas y Diabólicas. El presidente de la Sociedad Mamel, que está de enhorabuena con los mamelones y que, bueno, pues está preparando también esta noche con los mamelucos, es Manolo Peña. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bueno, son fechas de demasiado quizás corre-corre, pero bueno, ahí han estado unos meses de trabajo y toca hoy.
Bueno, ¿cómo llegan los mamelucos este año, Manolo?
Pues yo creo que un escaloncito por arriba del pasado año, que no fue uno de nuestros mejores años, principalmente en fase, en la final sí salimos más satisfechos. Pero en la fase no quedamos tan contentos creo que este año, pues bueno, pues vamos de distinta manera. Críticos, pero de distinta manera.
Críticos, pero de distinta manera. No. Bueno, bueno sí. Evidentemente no me vas a desvelar lo que vas a cantar, lógicamente.
No,
pero bueno,
bueno vamos a cantar. Yo creo la murga en un 50%, quizás un poquito más de, sí, de los temas, pues coincidimos porque son temas de actualidad, temas del momento, ¿no? Y si no del momento, por lo menos de los últimos meses.
Ustedes siempre sorprenden también con las fantasías que presentan. Siempre son espectaculares, Manolo, ¿eh?
Sí, es una cosa que desde que la murga se funda en 1980, vamos al carnaval de 1981 y fíjate tú, y ya obtuvimos el segundo premio de presentación. Y siempre hemos cuidado la fantasía, ¿no?
¿Cuántos primeros tienen ustedes de presentación, Manolo?
23 primeros premios de presentación, 23. Pero, a ver, te comento algo, algo sí, que nosotros trabajamos mucho, y lo que voy a decir lo digo desde la humildad, pero como soy un cartonero, soy un obseso con esto de los disfraces y todo eso, pues el grupo La Murga que viene después de nosotros viene con tres, la más que tiene tres premios de presentación.
¿Oye?
Con lo cual, sí, te lo digo no por la gran diferencia de premios, sino un poco porque sepan que cuidamos mucho el tema también de la fantasía, ¿no? Las dos cositas.
No, eso está claro. Que ustedes cuidan el tema de la fantasía es evidente. Oye, que haya más murga este año, ¿es malo o bueno?
Es bueno. Mira, las infantiles se quedaron en dos fases solamente. El que hayan más murgas, bueno, el que ahora venga todas estas murgas del norte, yo lo aplaudo de que hayamos abierto la veda y que estemos todas ahí. Al fin y al cabo son murgas de la isla que participan en nuestro carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el de la ciudad, ¿no? Y pienso que, bueno, sí hay que exigir un poco, no se puede participar con cualquier nivel, sí. hay que trabajar, luego te puede salir mejor o peor, pero hay que trabajarlo y tomárselo en serio, pero siempre he sido partidario de no cerrar a nadie, ¿no?
Alguna vez se lo he dicho a Javier Caballero, que yo sigo pensando que esto de terminar las fases a la 1:30 de la madrugada, el lunes o un martes, pues hombre.
Eso es horrible.
No ayuda,
eso es horrible.
No ayuda a la gente, no sé. Yo sé que es difícil encontrar una solución, pero hombre, habría que
buscar una fórmula. Yo hablaba, sí, tienes razón, yo quedé con él también para un café acabado carnaval, y no es fácil porque acaba la murga, lo da televisión, necesitas una serie de publicidades que se incorporen, y entonces no es tan fácil. Luego nosotros sabes que las murgas para prepararnos somos pesados, que si los atrezos, que si una cosa, que sí, si la otra, y tardamos en empezar, y tienes toda la razón del mundo. La gente que trabaja al día siguiente ve la primera, ve la segunda, y luego ya la tercera dice, mira, no puedo más, me duermo, no me acuesto.
Desde luego que sí. Oye, hay cantera. ¿Perdón? En la Sociedad Mamel, ¿eh? Los mamelones ahí, primer premio de interpretación,
sí,
otra vez.
Sí, los chiquillos, la verdad, que trabajan muchísimo, ¿eh? Yo te tengo que decir algo. Están muy organizados, tienen un grupo ahí, tienen dos grupos, el artístico, que Irafe es el letrista, Alberto es quien los lleva, Será es quien hace los arreglos musicales, y los ensaya como director musical, y después está el grupo que por primera vez este año los lleva, porque Vicky me la traje para Mameluco y toda la asociación con tesorería y todas estas cosas, y ve aquí que y Alberto, y estoy muy contento con el trabajo que realizamos, y siguen ahí, ¿eh? Llevan 7 años ininterrumpidos con premio de interpretación.
Pues mira, tenemos a Aray Suárez en línea, que nos está escuchando
también.
Vamos a saludar.
Bueno,
¿no? Pues, Aray, ¿qué tal?
Claro,
buenos días.
Más.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Enhorabuena por ese premio de interpretación, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estábamos repasando aquí la historia de Mameluco, con sus primeros también de presentación, pero Mamelones en interpretación lleva un currículum espectacular también en los últimos años, ¿no?
Y estos últimos años, sí, gracias a Dios se ha dado. No, es verdad que hemos hecho mucho sacrificio y es bueno, todo un obsequio, por decirlo así, pero nada, muy contento.
Oye, ¿qué temas han tratado ustedes en los dos temas, o los temas a concurso en este caso, ¿verdad? ¿Es muy variado o no?
Sí, hemos tocado varios temas. El primer tema nos centramos mucho en la cantera, en que se está perdiendo y cada vez hay menos componentes, menos murgas.
Sí.
Y ya no solo a los componentes, quien no ponga ganas, sino a los padres que hagan el sacrificio y den el esfuerzo por apuntarlo.
Oye, ese es un tema que hemos hablado últimamente, Manolo. ¿Por qué? Yo creo que además tú me lo has comentado en alguna ocasión. ¿Por qué hay más problemas con la cantera murguera? ¿Cambian los tiempos? ¿Cambian los hábitos? ¿O qué está pasando?
Cambian los tiempos, lo acabas de decir, ¿no? El tema es que hay una cantidad de actividades extraescolares, después de deportes, un montón de cosas, que la murga, pues bueno, la murga es un sacrificio. La murga el último mes es de lunes a domingo ininterrumpidamente, horario, y después viene, está pre-carnaval, todas las actuaciones que hacen antes del carnaval en las distintas presentaciones de grupo. Carnaval, que ya ahí estás cansadito, pero bueno, te gusta y lo disfrutas. Y luego el post-carnaval, que son que vamos a todos los pueblos, o casi todos los pueblos. Pues eso los niños, claro, lo notan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que murgas que lo llevan mejor que otras porque tienen más niños, lo que te está comentando Aray, ¿no?
Aray, por ejemplo, ¿ustedes cuánto han ensayado así en los dos últimos meses? ¿A qué ritmo, digamos?
No, pues no hemos, creo que es el único año que no hemos variado, desde septiembre, tres ensayos por semana, de horita y media, de 7:30 a 9:00. Allí en el patio de la Casa del Miedo, pues no hemos variado y nada, como lo más importante es no perder el hábito, tenerlo ahí, gracias a Dios está funcionando y funcionó, pues seguir así.
¿Cuántos componentes tiene Mamelones ahora mismo, Aray?
Justo 57, con más o menos 10 mascotas.
Sí, bueno, ensayaron también algún fin de semana que ellos me pidieron que hablara con el Círculo Amistad, sabes cómo se porta el Círculo Amistad con los grupos del carnaval, ¿no? Y también ensayaron algún domingo, alguna cosa, ¿no, Aray?
Sí, se llamó, también, sobre todo las últimas semanas, los ensayos generales.
Entonces también, hubieron fin de semana.
Hubo que trabajar más al final, entonces.
Sí, Aray le quita hierro, pero son trabajadores, muy contentos con Aray. Aray, no solo como persona, como estudiante, hay que darle un 10, es brutal, ellos me traen todas sus notas, las de Aray son extraordinarias, y la murga en general, te llevas una sorpresa. Y después, bueno, es muy buena persona, tiene el sentimiento Mamel, y eso es bueno para nosotros.
Eso es importante, desde luego.
Sí, es importante, sí.
Aray, enhorabuena, por ese primer premio de interpretación.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Muy contento.
Bueno, Manolo, que tengan mucha suerte, mamelucos. Por supuesto, la misma que le deseamos a todas las murgas, lógicamente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Espectáculo este año. ¿Ustedes a qué hora les tocará más o menos? Pues estoy viendo aquí
Pues nosotros somos los sextos. Sí. Yo creo que estaremos en el escenario de las 11:30 de la noche en adelante. O sea que hoy esperamos, como tú bien dices, Guillermo, que esto se vaya a la una perfectamente.
Bueno, pues sí, y el lunes, efectivamente.
Y el lunes.
Valor, un abrazo muy fuerte. Gracias,
un abrazo,
amigo.
Grande. Nada, a seguir. Luego. Gracias por la llamada.
Gracias. Voy a saludar también a Tommy Carvajal, director de Diablos Locos, que va a actuar junto antes de Mamelucos esta noche. Tommy, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llegan los Diablos Locos este año?
Bien, bien. Llegamos bien. Con ganita ya que llegue la noche.
Pues sí, ¿no? Y estábamos hablando un poco, pues eso, que es casi el tema de todos los años, ¿no? Ustedes, ¿cómo llevan, por ejemplo, que este año haya más murga? ¿Es bueno o malo?
Hombre, siempre es bueno. Siempre que haya más murga, pues más rivalidad habrá y más autoexija a ti para hacerlo mejor.
Uh-huh. Lo digo por la duración de la fase, ¿no? ¿Realmente es positivo que hoy Diabólicas puedan acabar, por ejemplo, cantando a la 1:30 de la mañana, ¿no?
A nosotros nos tocó el año pasado en la segunda fase también te cantar los últimos y al final es un puesto que te toca, un puesto que te tocó al azar y nada. Intentar de defenderlo de la mejor manera, que la gente se quede a verte y que salga todo bien.
¿Por dónde va un poco Diablos Locos este año? Por me decía Manolo, por ejemplo, ahora que Mamelucos vienen más críticos que nunca. Es decir, vamos a ver un espectáculo visual importante, no vamos a perder la esencia de lo que es Diablos Locos, como sin darnos muchas pistas, porque evidentemente no se pueden dar públicamente, pero ¿cómo lo definirías así en un titular?
No, Diablos Locos pues seguirá de la línea de los últimos años con la crítica, el humor, combinando esas dos cositas. Criticando, pero a la vez haciendo reír a la gente, que es lo que hace falta hoy en día, y bueno, también un poquito de espectáculo y un poquito de esa mezcla, ¿no?, que caracteriza a Diablos Locos.
Cada vez es más difícil hacer reír, Tommy, realmente con los temas tan graves que tenemos, hablando de vivienda, de sanidad, de todos los problemas que preocupan a muchos canarios, ¿no?
Sí, exactamente, hacer reír, sí, la verdad que es un trabajo súper, súper complicado. Y nosotros lo que intentamos siempre es buscar eso, la manera de criticar, pero también con ese toque de humor, porque la crítica sí, la crítica es fácil y se escribe rápido, pero el humor es lo verdaderamente complicado.
¿Podemos darle a Diablos Locos el título honorífico de tener el pasacalle más bailado y más cantado de todas las murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife?
Ahí yo creo que te voy a la razón también. Es un pasacalle que para entrar en calor sirve, pero exagerado.
¿Exagerado? No, lo siguiente.
Totalmente.
Yo estaba ahí para poner ustedes en la cúspide, pero yo creo que todo el mundo espera con ganas siempre el pasacalle, seas de la murga que sea. Todo el mundo, además la gente que a veces está en la cantina, no, cuando llega el pasacalle de Diablos Locos, todo el mundo deja la cantina y todo el mundo va a cantar y a bailar, ¿eh?
No, habrá pasacalle más bonito, más delicado, más precioso, pero como el de Diablos Locos, eso te hace sudar, pero exagerado.
Bueno, hay ganas de murga, ¿eh? Hay ganas de murga, Tommy.
Sí, la verdad que muchísimo. La verdad que uno no ve la hora de que llegue febrero para salir al carnaval, para cantar a la gente y esperar que guste y después salir a la calle.
Después de tantos meses ensayando, cuando uno se sube al escenario, ¿qué pasa por la cabeza de uno? ¿Cuál es el sentimiento que hay?
Cuando uno ya está encima del escenario, se te olvida todo. Ya estás ahí, ya cantas, ya lo soltaste y ya estás más aliviado. Pero los días antes, las horas antes del concurso, la verdad que es un carro de nervios.
Sí.
Ya uno, desde hoy por la mañana, ya no sabe ni qué hacer. Ya prácticamente hiciste todo en el día y ahora esperar a que llegue el momento de venir al local, prepararte, bajar en la guagua y salir a cantar.
O sea, que esto como los futbolistas cuando juegan a las 9 de la noche, que siempre dicen, no, es que se te hace demasiado largo el día en el hotel, estás esperando que llegue a las 9.
Exacto,
sea, ¿no?
Parece que hoy, las horas de hoy no pasan. Mira, no pasa un rato, mira el reloj, fueron 10 minutos, dice, muchacho.
Bueno, pues Tommy, mucha suerte para Diablos Locos también, ¿eh? Que vaya todo muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Bueno.
Bueno, insisto, desde las 9 de la noche, anótense bien, Marchilongas, Desbocados, Chaladas, Burronas, Diablos Locos, Mamelucos, Charlatanas y Diabólicas. Primera fase hoy en el recinto ferial del Concurso de Murgas de Santa Cruz de Tenerife.
Bien clavaditos los llevo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Por mucho que yo me aleje.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Qué buen momento para irnos al Canaima, ¿eh? Ya sabes que el restaurante Canaima está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. O sea, es que es muy fácil llegar, no tiene pérdida. Según sales de Santa Cruz, así como a la izquierda, vienes de la laguna, te metes a la derecha, si vienes del sur, pues te metes allí por el enlace en un momentito. Tienes un menú de lunes a viernes por solo 11 euritos que está fantástico en el restaurante Canaima. Mira, puedes elegir de primero hoy entre potaje de verduras o ensalada César. Y de segundo, fabada, o muslos de pollo al horno. Y de postre una tarta de calabaza. Yo me pedí una ensaladita César y, por ejemplo, después la fabada. Y te vas más contento con unas pascuas. Si no te gusta el menú, no pasa absolutamente nada porque tienes unas sugerencias buenísimas. Por ejemplo, tienes ensaladilla, tienes pulpo a la gallega, tienes pata asada, tienes croquetas de chernes, salpicón de atún. Te puedes pedir una paellita, si tú quieres también, una carne con papas, una lasaña, unos macarrones con pollo. Bueno, ¿qué te parece unos chocos, unos calamares? También tiene chocos calamares. Siempre, ya lo sabes, todo buenísimo. Y además cuentan con las mejores especialidades venezolanas. Siempre, 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 siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, voy a situar en Santa Cruz ahora porque el ayuntamiento está supervisado en los últimos días el avance del plan de vertido cero en el distrito sureste. Ya saben que eso es un objetivo que se ha marcado claramente el equipo de gobierno que encabeza José Manuel Bermúdez. Estamos hablando de un proyecto ejecutado por Enmasa con un presupuesto de 4,9 millones de euros que va a mejorar el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. Don José Manuel Bermúdez, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ese es el objetivo, ese objetivo de plan de vertido cero, empezando por el distrito suroeste, ¿no?
Bueno, realmente el objetivo es que el vertido cero se extienda a todo el municipio, ¿no? Pero es verdad que hay una serie de obras que tenemos que hacer, algunas principales y otras complementarias, que es la que van a hacer posible que no se viertan aguas residuales al mar, que se lleven todas, se bombeen todas a la depuradora. La primera de las obras es la ampliación de la depuradora, que es una obra que se está ejecutando y que se puede ver en nuestra ciudad porque evidentemente produce molestias, porque tenemos que meter un tubo pues por las avenidas y calles de nuestra ciudad,
sí.
Pero que afortunadamente parece que le queda más o menos un año para que se termine, ¿no? Con esa obra vamos a conseguir que la capacidad de la depuradora pues se amplíe y de esa manera poder depurar más aguas residuales. Otra de las obras complementarias es la que acabas de comentar, la del distrito suroeste, que va a permitir que núcleos como Acorán, como Añaza, como Alicios puedan bombear sus aguas residuales hasta llevarlas a esa depuradora. Esa obra se está realizando ahora por un importe de unos 5 millones de euros. El otro día la visitábamos, va a buen ritmo, y yo espero que a lo largo de este año se pueda terminar o prácticamente culminar la misma. Otra obra importante es la que bombea las aguas residuales que en este caso se producen en San Andrés, se llevan hasta María Jiménez y de María Jiménez a la depuradora, ¿no? Bueno, esa también es una obra que está en marcha y que también va a permitir, pues lo mismo que en el distrito suroeste, conseguir que se depuren muchas más aguas residuales y evitar vertidos que en este caso se realizan con autorización medioambiental y no son vertidos, digamos, de aguas residuales en bruto, sino son vertidos de aguas residuales que son tratadas, pero no es lo ideal para tener una costa medioambientalmente mucho más pura y más sostenible. Tenemos que invertir y ampliar la capacidad de la depuradora para depurar más aguas en nuestra ciudad.
Pregunta del billón, José Manuel. Creo que te he entendido que la depuradora estaría en un año, ¿no? Aproximadamente en 12 meses. Pero todo este conjunto de obras que nos has explicado, digamos, ¿en cuánto tiempo van a estar listas?
van a coincidir, e incluso yo diría que estarán un poco antes de que la depuradora ya ampliada entre en servicio. Con lo cual hemos ido ejecutando las obras a la misma vez que sabemos que la depuradora pues tiene que estar. No estamos muy contentos con cómo han ido las obras de ampliación de la depuradora, que son unas obras que ha realizado, está realizando el gobierno de España, y que han ido, la verdad que muy lentas, ¿no?
Se han retrasado, escuchado quejarse en ese sentido, ¿no?
Exacto, se han retrasado en muchas ocasiones y ya a veces ponemos en cuestión cualquier plazo que se nos dé. Pero lo cierto es que a pesar de todo, pues han ido avanzando y yo espero que se culminen, pues eso, más o menos en un año es el último plazo que se nos ha dado.
O sea que para 2026 podríamos decir que Santa Cruz va a estar lista, digamos, para afrontar ese objetivo que comentábamos al principio.
Yo espero de que antes de que finalice el mandato esté ya el sistema funcionando.
Y eso nos permitiría pues tener una costa mucho más limpia y ser la bandera azul, por otra parte también, ¿no? En todas esas zonas.
Hombre, ese es uno de los objetivos, pero sobre todo lo más importante es que no vamos a verter aguas al mar. Hay algunos sitios, aguas residuales al mar, hay algunos sitios que están muy lejanos, que no tienen otra posible solución que pequeñas depuradoras, como la que hemos hecho en Higueste, o como la que acabamos de prácticamente ya terminar en Taganana. Esas nos van a permitir pues tener un medio ambiente mucho mejor, ¿no? Pero la que se refiere a la depuradora, la gran depuradora, que no solamente depura aguas de Santa Cruz, que depura aguas de la Laguna y del Rosario, una depuradora municipal gestionada por el ayuntamiento, está depurando aguas de otro municipio. Y por eso también, dentro del plan, entendemos que debe de ser el Cabildo quien gestione esa depuradora, y ya hay plazos para que eso se produzca, coincidiendo con la ampliación.
Es un paso esencial, ya que estamos hablando tanto últimamente de desarrollo sostenible, para hablar de esa sostenibilidad, José Manuel, evidentemente, ¿no?
Por supuesto, para nosotros es muy importante, una de las áreas de trabajo más importantes de este grupo de gobierno es el área de sostenibilidad. Sostenibilidad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la emisión de CO2, desde el punto de vista del vertido de aguas residuales, desde el punto de vista de una iluminación eficiente, donde tenemos un proyecto ya prácticamente terminado que se abrirá, pues yo creo que está para la semana que viene o la siguiente, ya el proyecto de la vía sostenible para iluminar con placas fotovoltaicas la avenida de Anaga. Y bueno, francamente, siempre estamos dando pasos en ese sentido, ¿no?
¿Cómo es ese proyecto de las placas fotovoltaicas exactamente?
Bueno, concretamente en el parque marítimo se están poniendo más o menos casi la mitad de los aparcamientos del parque marítimo. Hay una obra que se puede ver. Mediante esa obra se le va a dotar de unas pérgolas que dan sombra a esos aparcamientos que se van a mantener, pero en la parte alta de esas pérgolas van a ir placas fotovoltaicas que van a verter a la red pues una cantidad de energía suficiente como para iluminar todos los días la avenida de Anaga, desde el Palmetum hasta el Paso Alto, ¿no? Bueno, eso nos va a permitir ahorrar dinero, porque será menos dinero que le vamos a pagar a Endesa por iluminar nuestra ciudad. Y eso es el camino que entiendo debe ser el camino adecuado. Hay otros ejemplos. Sí. El parking que está en la cabecera de Playa de las Teresitas, ese que inauguramos hace 2 años y que tiene unas 300 plazas, ese se ilumina con energía solar. Es decir, no nos cuesta nada, ¿no? El coste de la iluminación de ese parking.
José Manuel, más allá de ya de este asunto, hay otros temas que son actualidad. El viernes estuvieron reunidos con los vecinos, lo digo porque es un tema que tocamos aquí en nuestro programa, las quejas de los vecinos del entorno del albergue municipal, lo conocemos todos como albergue municipal, es el centro municipal de acogida, en la zona de Azorín, de Los Verodes, de Somosierra. Ha habido quejas, estuvieron ustedes reunidos con los vecinos y creo que se ha llegado a un entente cordial para aplicar una serie de medidas y corregir el problema que hay, que denuncian de falta de seguridad, ¿no?
Bueno, unas medidas a corto plazo con un operativo especial entre la Policía Nacional y la Policía Local que de alguna manera intensifique la vigilancia y prevea posibles delitos en esa zona, bien de trapicheo de drogas o bien de incumplimiento de las ordenanzas municipales. y en segundo lugar, mantener una zona más iluminada, a medio plazo poder poner vallados en torno a las comunidades, a los bloques de los vecinos de los gladiolos más próximos al centro municipal de acogida. Es un problema complejo. Todas las personas que están ahí no son personas que estén dentro del centro. Lo que realizan, lo realizan fuera, en el espacio público. Uh-huh. Y evidentemente la ley no es muy contundente a la hora de permitirnos actuar, ¿no? Porque incluso desde el punto de vista de sancionar a una persona que lo haga pues sus necesidades en la calle, pues el efecto disuasorio cuando es una persona insolvente porque se encuentra en una situación de indigencia
es nulo, prácticamente
no existe, ¿no? Y por eso no lo puedes llevar a la cárcel, con lo cual es evidente que no es un problema fácil de resolver. Y luego ya a largo plazo nos planteamos la posibilidad de descentralizar el número de plazas que ahora mismo tenemos allí en el centro municipal de acogida, que son aproximadamente casi unas 200, entre plazas de día y plazas donde se puede pernoctar, que no es un camino tampoco fácil, porque cuando planteas descentralizarlo significa llevarte ese número de plazas a otras ubicaciones. Si lo llevas a otras ubicaciones, pues me imagino que habrán vecinos también que no quieran que ese centro se instale allí, como ya ocurrió una vez en la Avenida Venezuela.
Mira, nos escribe un oyente, José Manuel, en tiempo real te traslado el comentario, la pregunta a este oyente, que dice que hay toxicómanos por la zona, por ejemplo, que te amenazan para aparcar, vamos, digamos los típicos gorrillas, ¿no? Y que nos cuenta que ha tenido un problema con su mujer, etcétera, ¿no? Esto, realmente se puede hacer algo más con ese...
Hay que avisar a la policía y denunciar, porque desde luego el delito de coacciones y tal existe, pero tiene que haber una denuncia y tiene que haber una intervención policial. No hay otro camino para eso, y luego el camino es la presencia policial, que hagan, digamos, que se corten un poco en lo que hagan, ¿no? Y bueno, ese es el camino que hemos
De todas formas, como yo le decía a Charín el otro día, José Manuel, o sea, no parece muy justo que Santa Cruz se encargue de absorber y que nadie lo vea como una falta de solidaridad con estas personas, pero habría que más municipios mojarse en este asunto, o incluso el Cabildo ejercer un poco de cierta autoridad moral para poner algún otro centro en otro municipio. Es decir, es que a este centro vienen personas de toda la isla, evidentemente, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, tenemos constancia de que ese traslado se produce porque aquí hay un recurso. Si en el municipio donde proceden no hay recursos, y aquí hay recursos, tienen una ducha, tienen un sitio donde poder comer... incluso pueden ir de día, ducharse, comer y luego, si quieren, no quedarse, evidentemente pues vendrán aquí y se quedarán por las calles de nuestra ciudad. Y luego también hay un grupo no menos importante de personas con algún tipo de patología mental, que el ayuntamiento se ve absolutamente imposibilitado porque no tenemos.
Parece que se ha cortado la llamada. Estamos teniendo algunos problemas hoy con la línea telefónica, a ver si podemos recuperar esa llamada con el alcalde José Manuel Bermúdez, porque, bueno, evidentemente ustedes escuchaban, el otro día escuchábamos a Antonio, vecino de la zona de Azorín, que nos decía, se quejaba, pues eso, pues de que estas personas miccionaban en la calle, hacían sus necesidades, incluso de alguna forma también amedrentaban al público que pasaba por ahí, en fin, y hay preocupación, pero bueno, por lo menos parece que se ha llegado a un entente cordial con los vecinos después de esa reunión, como nos estaba contando José Manuel Merúdez, el pasado viernes, y se va a implementar una serie de medidas con la instalación de cámaras y con mayor presencia policial en esa zona. Bueno, a ver si podemos recuperar esa comunicación, por lo menos para despedir al alcalde José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. Hacemos una pequeña pausita y escuchamos unas cuñitas y recuperamos esa comunicación para despedirle. Venga.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Soy ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Mackay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
10 minutos para las 12. Algún problema hemos tenido con la línea telefónica, pero quería despedir convenientemente al alcalde de Santa Cruz, Omar Mudé. José Morel, estás ahí, ¿verdad?
Pues sí, no, me quedé hablando solo durante un buen rato. Bueno, o sea que no sé por dónde me...
Yo creo que ya está más o menos explicado ese tema, pero sí me gustaría hacerte una última pregunta. Veo que el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, insiste mucho en dos aspectos. Uno, el famoso Tenerife Arena, que es una idea que siempre ha estado ahí, y el teleférico entre el centro de la ciudad y el Parque Las Mesas. Y sí me gustaría preguntar al alcalde de Santa Cruz si eso para el grupo de Santa, de Coalición Canaria en este caso, que encabeza José Bermúdez, pues puede ser una prioridad, o para el alcalde es una prioridad para los próximos años. Es decir, ¿se va a poner esfuerzo en crear un Tenerife Arena y un teleférico entre la ciudad y el Parque de las Mesas?
Vamos a ver, solo hay un grupo de gobierno y lo dirige el alcalde, por mucho que lo apoyen dos partidos políticos, Coalición Canaria y el Partido Popular. Luego, las cosas que decimos las compartimos, ¿no? Otra cosa es que ahora mismo lo que estamos haciendo son estudios, informes de viabilidad. Esto, evidentemente, en este mandato no se va a ver un teleférico y en este mandato no se va a ver un Tenerife Arena, pero un ayuntamiento tiene que trabajar con propuestas a corto, a medio y a largo plazo. Y esas propuestas deben de ser estudiadas e informadas convenientemente. Y eso es lo que se está haciendo, tanto con el Tenerife Arena como con el futuro teleférico. Bien para confirmar que en el futuro una nueva corporación, a partir del año 2027, pueda tener algo que ejecutar o un proyecto avanzado que desarrollar o no. Es decir, y en eso estamos, ¿no? Yo francamente creo que hay una parte del trabajo que tiene que hacer una corporación cuyos resultados no se tienen que ver en el mismo mandato, sino dejar estudios o informes que permitan que en un futuro se pueda realizar. Yo entiendo el teleférico alterio como una iniciativa que puede ser viable, pero que debe de ser evidentemente privada. En esta isla tenemos una empresa semipública muy entendida en esta materia, que es Teleférico del Teide.
Sí.
Y por lo tanto tenemos aquí una empresa canaria que sabe de esto, en la que el Cabildo tiene una gran parte del accionariado. Y luego, en segundo lugar, en el tema del Tenerife Arena es una aspiración, porque qué duda cabe que una capital como esta tiene que tener un pabellón con unas características modernas que el Kiko Cabrera ya no cumple, que puedan servir no solamente para el deporte, sino también para la cultura, para eventos musicales, para que sea un centro polivalente, ¿no? Y es evidente que ahora mismo en el centro de Santa Cruz no tenemos un terreno para esto, tendríamos que estudiar pues un terreno más dirigido hacia la zona suroeste, que es lo que estamos estudiando ahora y es lo que ha anunciado don Carlos Tarife.
Muy bien. Explicado queda. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias. Un saludo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Dos cuñitas, solo dos cuñitas, y estoy hablando con Juan Ramos del Tenerife. Venga.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, aquí estamos.
2-0 derrota del Tenerife ayer en el Martínez Valero, en un partido en el que, hay que decirlo, mereció por lo menos el empate.
Mereció el empate, sino más, y tuvo incidencia clara, rotunda en el partido, en los dos goles que hubo, en el del Elche, y el anulado al Club Deportivo Tenerife, sí. El VAR. En el penalti, porque lo mandó repetir, yo creo que en una interpretación rigurosa, estricta, pero correcta, reglamentariamente hablando, del colegiado. Ya me gustaría que siempre fuera así, también cuando le beneficia al Club Deportivo Tenerife, pero la realidad es que Melot, por ejemplo, había entrado al área antes del lanzamiento y que luego fue el que despejó, con lo cual, insisto, si la interpretación es estricta y siempre se hace así, cero quejas. Y luego en el gol anulado a Michael Mesa, que no entiendo todavía por qué. Se supone que es por fuera de juego, pero lo que sucede es que Michael Mesa está en posición antirreglamentaria en el inicio de la jugada. Yussi Diarra toca el balón, y cuando toca el balón Yussi Diarra ya es una jugada distinta y por tanto está habilitado Michael Mesa. Se supone que el VAR ha interpretado que Yussi Diarra no toca la pelota, pero no nos ha enseñado ninguna imagen en la que efectivamente se compruebe de manera nítida que no toca el balón. Con lo cual debería prevalecer el criterio del árbitro de campo, del asistente, que dicen que sí tocó y que por tanto está fuera de juego. Bueno,
2-0, seguimos con 19, seguimos a 11 del objetivo.
Sí, yo...
¿O no miramos demasiado la clasificación?
Yo no la miro, sobre todo cuando el Tenerife no gana. Me parece que es hacernos daño, ¿no? Yo lo que digo siempre es que estamos a la distancia que estamos del objetivo, que son los 50 puntos. Es decir, el Tenerife está ahora mismo a 31 puntos. Y van quedando cada vez menos en juego. Esa es la realidad. Entonces, lo que tiene que hacer es ganar, y ganar mucho, y encadenar victorias, empezando por el sábado, contra el Córdoba a las 8 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López,
¿no? Quedan 16 partidos, ¿no?
Quedan 16 partidos. Hay que ganar alrededor de 9 o 10. Con 9 te podría dar, en función de los puntos que hagan falta para esa permanencia, pero claro, son 9 de 16. Es que hay que pegar un estirón en algún momento para dejar por debajo de la mitad ese umbral de partidos, ¿no? Si el Tenerife gana, por ejemplo, los dos próximos, necesitará 7 de 14. Ya está en el 50%. Bueno, ya es otra cosa. Pero hay que ganar, claro, un par de partidos seguidos para verlo de otra manera.
Empezando por el Córdoba el sábado.
Córdoba el sábado y a continuación el viernes siguiente el Málaga. Son dos rivales directos. Me parece que estamos hablando de dos
Málaga
partidos...
Málaga la Rosaleda, entiendo, ¿no?
Sí, el viernes 21. Que son dos partidos absolutamente definitivos para el Tenerife. Porque además, si le ganas al Córdoba, luego vas a tener que afrontar dos partidos seguidos a domicilio. Málaga y Mirandés. Con lo cual el Tenerife en algún momento tiene que ganar fuera de casa, claro, que no lo ha hecho en toda la temporada. Esa es la realidad.
Es que ese es un presupuesto previo fundamental.
Sí.
O sea, alguno tiene... Si tienes que ganar ahora mismo, ¿cuánto hemos dicho? 10.
Sí.
Pues chico, alguno de fuera de casa tendrás que sacar.
9 o 10 tiene que ganar el Tenerife, por tanto, le hacen falta probablemente dos victorias fuera de casa. Yo diría que incluso 3, porque algún margen de error vas a tener que tener en el Heliodoro Rodríguez López, y por tanto le hace falta que sea ya, esa es la realidad.
¿De Aitor San, qué se sabe, cómo está?
De Aitor San, que no está para el partido del próximo sábado contra el Córdoba, teóricamente volvería para el partido contra el Málaga el viernes 21. Apurado, pero volvería. De todas formas, ahora mismo no parece tan problema que no esté Aitor, fíjate lo que son las cosas, porque Fabio y Bodiger se han agarrado con fuerza al puesto en el centro del campo.
Sí.
Creo que el equipo tiene otras carencias, por ejemplo ayer el gol.
Oye, por lo demás, semana de Copa del Rey para un Canarias, para un La Laguna Tenerife, que, bueno, ganó brillantemente Murcia y llega a tope, ¿eh?
Sí, efectivamente, está claro que el próximo jueves contra el Barcelona hay un partido de esos que el Canarias necesita brillar para poder
superar
al rival.
Cuidado con el Barcelona, que ha estado muy mal toda la primera vuelta, pero que ganó ayer de 14 puntos al que ha sido el líder prácticamente toda la primera vuelta del campeonato.
Es que nos estamos temiendo todos que ese equipo tan dubitativo, tan irregular, con tantos errores, con tantos partidos malos, vaya llegar a la competición importante, claro, en la que se juega todo, y va a dar el do de pecho, ¿no? Claro. Pero bueno, lo va a intentar el Laguna Tenerife, que está tercero en la clasificación, que está haciendo una temporada prácticamente inmaculada y que, por supuesto, lo vamos a contar aquí, merece, ¿no?, ese pase.
Estaremos pendientes. Semana importante también para el baloncesto y fútbol. Ojalá que el sábado haya tiempo de juego ahí con los dos equipos, ¿eh?
Esperemos. Sería muy buena señal. Sería largo y estaría muy bien.
Sería muy buena señal. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
11:58, me voy preparando mi tapita de jamón de Montesano. Porque ustedes saben cuando un producto es más fresco, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da justo cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12, ya sabes que la radio siempre sigue en COPE, siempre hay tiempo para más, ¿eh? Para más información, la que te llega ahora, en Mediodía COPE, vas a seguir completamente informado con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.